Es la hora de abrir nuestra primera tertulia de los viernes, la tertulia en la que nos acompañan Carmen Tornaría. Buenos días.
Buenos días, Emiliano.
Carlos Maggi, ¿cómo te va? De regreso en el estudio.
Ah, mucho más cómodo.
Sí. Y José Claudio Williman.
Emiliano, ¿cómo estás?
También como invitado está Martín Reyes, el nombre de la casa que los oyentes conocen. ¿Qué tal, Martín?
El Diego, Emiliano.
Y por teléfono, en cualquier momento se incorpora el maestro Federico García Vitín. ¿Por qué? Porque hoy vamos a hablar de música en esta tertulia. Estar en Montevideo en agosto va a ser como estar en Berlín, en Nueva York, en París o en Londres. Así nos resumía la señora Vera Heller, directora del Centro Cultural de Música, esta especie de explosión cultural que se vivirá el mes que viene en nuestra capital y que va a estar concentrada mayoritariamente en el Teatro Solís. ¿Por qué digo explosión? Bueno, escuchen, les voy a resumir los eventos musicales que se destacan en esta cartelera de agosto y ustedes juzgarán. El miércoles 3 de agosto tendremos por aquí a la Orquesta Filarmónica de Israel, dirigida por el gran maestro Zubin Mehta, interpretando obras de Wolfgang Amadeus Mozart y de Gustav Mahler. Después, el domingo 7 de agosto, se presentará en Montevideo por primera vez el maestro argentino Daniel Barenboim, dirigiendo a la West Eastern Devon Orchestra, un ensamble fundado por el propio Barenboim y conformado, fíjense el detalle, por músicos jóvenes árabes e israelíes. Después, entre el 19 y el 25 de agosto, tendrán lugar 6 funciones de la ópera La Bohème de Giacomo Puccini, una coproducción de la Orquesta Filarmónica de Montevideo y el Teatro Solís, que contará con más de 100 actores en escena y con la participación especial de varios solistas uruguayos consagrados en los principales escenarios líricos del mundo. Y el 26 de agosto, por citar otro ejemplo, en esa fecha llegará la Orquesta Filarmónica de San Petersburgo, una de las mejores del mundo y la más antigua de la ex Unión Soviética, formada en 1882. Si bien el menú no se agota acá, se podría decir que hemos repasado los eventos más destacados, entre los que figuran, como ustedes se darán cuenta, algunos que son de absoluto primer orden en el circuito mundial de música culta. Pero ojo, no es esto solo lo que viene en agosto. Bueno, y esta acumulación, esta explosión cultural, es el tema que nos llamó la atención a partir de alguna advertencia, por ejemplo, de Martín Reyes, y que les interesó mucho a los integrantes de esta mesa, en especial a Carlos. A ver, ¿por qué?
No, yo pensaba que ninguna cosa sucede de manera azarosa o caprichosa, que alguna razón tiene que haber. La primera es, salta a la vista, los años que tardamos en reconstruir el Solís hasta tenerlo.
Claro.
No es poca cosa haber recuperado un instrumento de esta importancia. Con ese instrumento empiezan a tenerse los frutos que se pueden tener. Esa es la primera cosa. La segunda cosa es que tú destacaste muy bien 5 o 6. Yo había contado 7 acontecimientos realmente extraordinarios y cuando me puse a observarlos comprendí por qué suceden y por qué van a seguir sucediendo, que es lo más interesante. Y es que la Intendencia de Montevideo, en un aspecto, va marcando un camino muy interesante, que es la colaboración del Estado con los particulares. Y eso es muy importante. Todo esto extraordinario que sucede, ¿sucede por qué? Porque el dúo Steven Silvis y Miguel Proenza, que son dos artistas internacionales, son traídos por el Centro Cultural de Música, que es una organización privada. La Orquesta Filarmónica de Israel, que la dirige nada menos que Zubin Mehta, es traída también por una organización privada, que alquilan el Solís y lo alquilan en condiciones que les permite hacer el gasto fenomenal de traer esos números y recuperar su dinero. Después tienen la Orquesta de los Músicos, la que dirige Berenbaum, de árabes y israelíes tocando juntos, ¿no? Él dice que es un paradigma coherente e inteligente de convivencia. O sea que en la composición de la orquesta está diciendo toda una doctrina pacifista y de entendimiento. Después viene la música, que es formidable, porque este es un hombre extraordinario. También viene traído por el Centro Cultural de Música. Alquilan el Solís. El Estado hace en esto lo que tiene que hacer, pone el instrumento que es imposible de no estar al alcance de ningún privado, y después deja que los privados, con su iniciativa y sus posibilidades, hagan cosas para las cuales el Estado no tiene dinero para hacer. Porque al Estado en primer lugar salen mucho más caras estas cosas, serían prohibitivas, y tampoco tiene ni siquiera el afinamiento suficiente y las relaciones públicas para lograr esta programación. Hay una cosa que pone directamente la organización de Solís, y acá me congratulo que Grieco lo haya hecho, que es en la sala de proyecciones, un video, pienso yo, una producción de Franco Cefirelli, donde se va a ver el día antes del estreno de La Bohème, dirigida por García Vigil, se va a ver La Bohème del Metropolitan, la orquesta y el coro del Metropolitan, en la versión de Franco Cefirelli, lo que me parece una cosa muy buena también, ¿no? De alta categoría. Después viene el estreno de la obra de Puccini, La Bohème, y también en este caso se dan 6 funciones, pero una de ellas es a cargo de la empresa Habitat, que va a vender las entradas y va a pagar por esa función. Quiere decir que el Estado, en vez de pagar, cobra el alquiler del teatro o cobra funciones que vende. Y eso es muy bueno, es una muy excelente política y hace posible esto, que culmina con una cosa fenomenal, que es lo de la Orquesta Filarmónica de San Petersburgo, que está integrada por 100 músicos. Es muy curioso, ¿no? 100 músicos tiene la Orquesta de San Petersburgo, 100 músicos tiene la orquesta que trae Daniel Berenbaum, la Este Oeste Daiban, y 100 músicos tiene la Orquesta Filarmónica de Israel que viene. Yo le pregunté a una de las personas que están en el Centro Cultural de Música qué tal estaba la acústica del Solís, que es una de las grandes incógnitas después de su reforma. El Solís era una caja de madera como una guitarra, y ahora es una especie de sándwich entre dos inmensas formas de hormigón, ¿no? Tiene una platea debajo y un techo arriba con planchadas de hormigón, y la acústica cambió totalmente. Pero me dijo esa mesa, que fue a quien consulté, que la caja de acústica de Solís es extraordinaria. Costó $150,000 y vale $1,000,000, porque se oye magníficamente bien después de instalar esa caja. O sea que son cosas muy importantes que se han hecho y se han hecho bien. Y yo creo por el camino que corresponde, una colaboración entre lo que es la iniciativa privada y lo que son los medios del Estado.
Antes de seguir escuchando a los integrantes de la mesa acá en estudios, vamos a darle los buenos días por teléfono al maestro Federico García Vigil. Federico, ¿nos escuchas bien?
Buenos días, Cotelo.
Estás en la República Argentina, creo, ¿no?
Estoy en la República Argentina a punto de, a 20 minutos de irme para el ensayo con la Sinfónica de Córdoba en el Teatro San Martín.
Bueno, y más allá de lo que es esa actividad tuya, de la cual quizás tengamos tiempo de hablar, y más allá de que eres protagonista de uno de estos espectáculos que se viene en agosto, me refiero a la puesta en escena de La Bohème, ¿cómo observas todo este paquete que es el que nos estaba llamando la atención?
Sí, mira, en primer lugar estaba comunicado ya telefónicamente y escuché a Maggi. Estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Carlitos. A mí me parece que se han dado, y no fue de ahora, esto es un proceso de integración de unos cuantos años atrás, acá la reapertura del Teatro Solís, que a veces un edificio nuevo, con una nueva estructura, con una nueva dirección, con nueva gente muy joven y muy bien preparada como la que está atendiendo los servicios dentro del Teatro Solís, genera todo un cambio de ética y de proyectos y de manera de trabajar. Y eso es lo que ha sucedido un poco en el Teatro Solís. Se da este año una serie de condiciones donde el Teatro Solís también estamos aprendiéndolo a manejar y ya hemos aprendido bastante su propia mecánica. Es un instrumento, bien como decía Maggi, me parece genial ese término. Es un instrumento que se agrega como caja de resonancia a la producción acústica natural que producen los espectáculos que se suben al escenario. O sea, una gran orquesta en un teatro con una mala acústica, con un confort desajustado, no cumple la función y no llega con su mensaje de altísima calidad artística al público. O sea, el instrumento teatro es, después de los 100, es el 101, pero que equivale a un 50% del resultado final. Eso que decía Carlitos Maggi, todas son de 100, sí, la Filarmónica también es de 100 y la Osodre puede llegar a veces a 100. Son todas las orquestas del mundo, de acuerdo a la partitura, que llegan a esa cantidad, como los equipos de fútbol son de 11. la orquesta de Mozart es un poco más pequeña, la orquesta de Beethoven, las grandes orquestas del siglo XIX, para llegar a la consagración de la primavera, que ahí supera los 100. O sea, se van agregando a veces instrumentistas de acuerdo a la necesidad de la partitura. Pero este año lo que me importa es subrayar algunas cosas de lo que realmente está pasando en el Teatro Solís. Nosotros tenemos, entre los grandes directores clase A en el mundo, que pueden ser Lorin Maazel, Mazur, Pierre Boulez, Muti, Termikanov, Zubin Mehta, Barenboim, Levine, que es el otro monstruo, junto con Muti dentro de la ópera, Dutoit, Flaubert de Burgos y André Previn, por ejemplo, para decirte más o menos los top, esos 10 así que están en clase A. Este año en el Solís vamos a tener a Termikanov con la orquesta de San Petersburgo, a Zubin Mehta con la de Israel, a Barenboim con la orquesta, esta orquesta genial que inventó generando un lazo de carácter de amistad y en un diferendo tremendo como es el judío árabe. Y también vamos a tener a Flaubert de Burgos, que ya ha venido y ya ha dirigido el Solís. Pero, o sea que el teatro comienza a ingresar dentro de un circuito de los grandes teatros de América, y que los mejores espectáculos musicales del mundo vienen. Estos son en este momento los grandes directores, y vamos a tener un promedio de 4 este año en el Teatro Solís. Posiblemente en los próximos años tengamos otros, que en el concepto de grandes artistas que pasaron de repente de su instrumento al podio, sin ser unos especialistas en dirección de orquesta o de su voz, al podio, como es Plácido Domingo, que después de una gran carrera de cantante que aún continúa, pero con espacios más separados, a veces dirige orquestas y posiblemente el próximo año también quizás lo tengamos en el Teatro Solís. Rostropovich, que por su fama enorme tocando el violonchelo, un día le concedieron la Orquesta Nacional de Washington. Y Ehudi Menuhin también, que pasa del violín a la dirección de orquesta. Y estos fenómenos, Cara y Anterioridad, que Eduardo Mata, Leonard Bernstein, Kondrashin y Bernard Haitink, que han fallecido en estos últimos años, lamentablemente no van a poder estar. Pero yo creo que el Solís está apto en este momento por sus condiciones acústicas, por su organización, por su calidad en la temperatura de la sala, que es muy importante, por los propios instrumentos, por la caja acústica que tenemos. Tenemos la misma caja acústica que se usa en Nueva York, importada y armada en el Teatro Solís. La Bohème va a tener una escenografía que es la escenografía original de Benoit, que fue alquilada en la Maison Sormani en Milán. Y el vestuario correspondiente a esa escenografía, que es el del Colón, con la cual Pavarotti cantó con esa escenografía y con ese vestuario en el Teatro Colón.
Federico,
hace unos años.
Federico, te habla Maggi.
Sí.
Me gustaría hablar un poco de García Vigil. Dijiste muchos directores y no te nombraste. Te tenés una fe terrible. Estás en la Argentina y a pocos días de estrenar acá. ¿Cómo suena tu orquesta?
¿Cuál la orquesta que estoy
con la que vas a hacer la buena, que está aquí?
Me vine tranquilamente a dirigir a Argentina porque había terminado de preparar la orquesta hace 20 días en Montevideo. La orquesta está pronta. El lunes comienzo con los cantantes y el coro de Sorge ya lo ensayé también. O sea que empezamos a trabajar con un tiempo muy prudencial. La regisseur está hace una semana y media trabajando en Montevideo. Cristina Vanegas ya programó y ensayó el coro de niños del colegio inglés. O sea que estamos trabajando un poco a la europea, ¿no?
Bien,
tiempo suficiente y asegurando el partido.
Qué curioso ese término, trabajando al europeo. No es lo frecuente.
No, y sobre todo en el género lírico, que fue muy maltratado, desde que se encendió el Sorge para adelante, fue una búsqueda con buena onda y con ganas de hacer las cosas bien, pero siempre quedándonos con un resultado de ópera de provincia que a mí me da una tristeza tremenda. Cuando la ópera está muy bien hecha, creo que es el espectáculo que colma así y llega a una emoción tremenda, porque ahí hay historia, hay artes plásticas, hay teatro, hay ballet, hay genialidades en lo que se refiere al cultivo de la voz humana, hay grandes masas corales, momentos sinfónicos extraordinarios y toda la magia de la tecnología que ha dado un gran impulso a la ópera en esta última parte del siglo XX y ya en el siglo XXI, y que lo ha transformado en una especie de bestseller. Cualquier capital del mundo, y esta que es la capital de Mercosur, Montevideo, debe tener una temporada lírica. Este año nos salva a nosotros la posibilidad de que se cumplen 100 años de la única visita que hizo Puccini a nuestra ciudad y el Teatro Solís. Hay una foto del propio Puccini bajando la escalinata del Teatro Solís, que vino a ver una versión de Tosca acá y a visitar al país.
¿Y por qué dijiste que ese aniversario no se salva?
No salva porque yo creía que ya este año íbamos a poder hacer una temporada de abono y vamos a poder hacer un título de ópera. Y ese título de ópera está referido a homenajear esos 100 años. Pero el año que viene yo considero, y así lo estoy planteando dentro de la dirección de Teatro Solís, de la dirección de Cultura, de la Intendencia, junto con el SODRE, con el Ministerio de Turismo también, de que debe haber una temporada de abono, por lo menos de tres títulos importantes. El 25 de agosto nuestro teatro, el año que viene, cumple 150 años de su fundación y se inauguró con la ópera Hernani, y es muy posible que se pueda reestrenar el 25 de agosto esa ópera, y engalanada quizás por el año Mozart, que es el año que viene también, quizás con una nueva versión de la flauta mágica, que ya la habíamos hecho bastante bien con Stefano Poda, fue esa, y otro título más, por lo menos que haya tres títulos en una temporada lírica en el Teatro Solís. Creo que el turismo cultural del Uruguay se lo merece. El Teatro Colón va a estar cerrado, atención, quizás uno o dos años, y hay un público cautivo que, si nosotros hacemos las cosas bien a partir de esta OEM, va a generar un polo de atracción para esas temporadas líricas, donde no va a alcanzar el Teatro Solís solo, y va a ser necesario en el futuro también poner a funcionar el otro teatro que hay que terminar.
El Estudio Auditorio del Sodre.
Claro.
Nos estaba faltando agregar ese elemento, sí. Del mismo modo que el Solís pasó por su refacción, ahora le toca al Teatro Colón. Y eso implica para el Solís, flamante con su estructura nueva, una oportunidad muy alentadora, ¿no? Porque le puede terminar de dar el empujón, ese vacío, entre comillas, que se genera en el Río de la Plata, le puede terminar de dar el empujón que está empezando a tener ahora en estos meses.
Sí, es exactamente así, porque el público cautivo, el fanático de la ópera, es una cosa que no se puede creer. El propio Víctor Hugo Morales finalmente se hizo un fanático insoportable de la ópera, que de repente transmite un partido un fin de semana y el lunes se toma un avión para ver un estreno del Metropolitan y regresa a los dos días.
En esta mesa tenemos un fanático, re fanático, que no sé cómo hasta ahora no habló, cómo se contuvo, o mejor dicho,
Federico Reyes, que está ahí, ¿no?
¿Cómo se va, Federico? ¿Cómo hemos logrado contenerlo? Esa más bien es la pregunta.
¿Qué tal, Gil Wittmann? Un abrazo.
¿Cómo le va?
Muy bien. Yo soy otro fanático de la ópera que me transmitió mi padre y llegué a estudiar canto cuando tenía 20 años, ¿no?
Todavía tiene pendiente cantar un día en este micrófono.
Vos hay de sobra.
Mire, yo estoy contentísimo porque la idea de Maggi de traer este tema me ha dado a usted una oportunidad de darnos una clase, fíjese lo que es. Cuando a mí me preguntan qué soy yo en este momento, yo digo docente, me preguntan, y la tertulia del espectador, y yo siempre digo, es docencia, tratamos de hacer docencia, de darle oportunidades a gente que enseña y escucha. Y usted lo hizo, Vigil, estupendamente bien, así que estoy contentísimo del tema.
Y no, pero para mí es una alegría. No tenía esta experiencia de hacer una tertulia por vía telefónica. Cuando me la plantearon, me quedé con algunas dudas, pero tratándose de gente inteligente, porque allá dentro de esa pieza hay gente inteligente. Nos entendemos maravillosamente bien, porque en la tertulia a mí me gusta ver las caras, que hay un café por medio, los gestos, pero ya me estoy sintiendo muy cómodo.
¿Tanto como para quedarte unos minutos más?
Sí.
Bueno, estamos con Carmen Tornaría, con José Claudio Willimann, con Carlos Maggi, como invitado Martín Reyes, y por teléfono también como invitado desde Argentina, el maestro Federico García Vigil. Mira, Federico, dice Magdalena de Malvin, que llamó por el 1711-0810, como muchos uruguayos que tal vez no llamaron, yo digo que es un orgullo tener un maestro como Federico.
Muy bien.
¿Viste? Se recibieron bien.
Bueno,
Se recibieron bien.
La verdad, Cotelo, que yo me siento bien. Me exijo mucho a mí mismo, pero estoy bastante conforme conmigo y con lo que me rodea. Yo soy un tipo que vive en Montevideo en forma muy feliz. Y la gente me lo expresa, se anima a expresarlo. Y con respeto y con calidad. A mí me gusta mucho la gente uruguaya. En ese aspecto me parece que las cosas tienen una medida muy, 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 como somos nosotros de nuestro país, ¿no? Hay un equilibrio de calidad en las relaciones humanas que me gusta.
Carmen, no te escuchamos a ti todavía.
No, tengo sentimientos ambiguos frente a esta explosión cultural, que reconozco como explosión cultural. Pero voy a decir primero lo positivo. Me alegro enormemente por dos personas. Una es García Vigil, con el cual estamos en contacto, y otra es una mujer, Lilian Cetune, que es la directora del Coro del Sodre, porque cualquiera de ellos dos son individuos que pueden estar en esta explosión cultural, pero están también en la explosión cultural que más me interesa a mí, porque es más abarcadora de la ciudadanía uruguaya toda, que es la de cada día. Yo trabajé con Lilian Cetune en la edición número 12, y Lilian Cetune hacía cantar a las piedras. Todos los atorrantes y las atorrantas del liceo estaban en ese coro, cantando, y cantando no por disciplinamiento, cantando con alegría. Y ella ponía en ese coro liceal la misma energía que pone y que supe, bien de adentro, como tuvo que poner para levantar ese coro del sol. Entonces me parece una magnífica oportunidad para estos dos individuos, una mujer y un hombre uruguayo, que se remangan todos los días para hacer cultura con letra grande, cultura ciudadana. Me alegro enormemente por esta oportunidad de tener contacto. Después, cuando Emiliano abría la tertulia hoy, decía que esto en agosto vamos a sentirnos como en Berlín, como en Londres. Bueno, yo lamento, y no soy bajoneada, muy por el contrario, soy contenta de ser uruguaya, estoy feliz y soy optimista. Yo creo que muy poca gente se va a sentir en Berlín, en Londres, durante el mes de agosto, porque el país tiene problemas, inclusive problemas culturales, y el país, Uruguay, hoy no es Londres ni es Berlín, y entonces me parece completamente de acuerdo con lo que dice el doctor Maggi de la necesidad de conectarse el Estado con los privados a los efectos de dar, hacer movida cultural, pero no movida cultural elitista, y no hacer lo mismo que criticamos en el terreno de la cultura con los privados, como criticamos el corporativismo en el resto del mundo. Entonces acá la presión de ciertos grupos en el ámbito cultural elitistas no deberían dirigir la cultura nacional. Entonces, ¿qué pasa con EFONA? ¿Qué pasa con la RETEN? ¿Qué pasa con un Estado uruguayo de fondos que dependen de los privados que no han pagado la cuota y nos dejan en una situación con respecto al mundo audiovisual y a las industrias audiovisuales fuera y vergonzosa? ¿Qué pasa con un director del Instituto del Audiovisual que no puede viajar a eventos importantísimos desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista industrial y desde el punto de vista del turismo para el país, porque no hay plata para un pasaje y la tiene que pagar la Asociación de Críticos de Cine, un pasaje a Portugal? Bueno, a mí me gustaría que se abriera el juego y que ese mismo impulso no aceptara tampoco presiones corporativistas.
¿Puedo?
Sí, Federico.
A ver, ¿vale? ¿Puedo?
Sí.
Bueno, Carmen, buen día.
Buen día, Federico.
Me acuerdo que siempre fuiste contralto.
Y a veces bajo, Federico, ¿te acordás, no?
Sí, sí, pero me encanta. Me encanta tu voz. Te voy a decir una cosa. Yo creo que nosotros hicimos una campaña que coyunturalmente nos llevó a recorrer todos los barrios. Qué bien la Filarmónica, cómo va a tocar por todos lados, cómo se acerca la gente, cómo va a las carpas a Nuevo París. O sea, tuvimos 3 años...
Al interior también.
Obligados, pero no era... Claro que cumplía una función social de extensión cultural fenomenal, pero era porque no teníamos casa. No teníamos Teatro Solís. El Teatro Solís estaba cerrado. Estaba en reforma.
Es la primera vez que me quedo contenta de que no tuvieran casa.
Bueno, entonces es un problema de equilibrio, pero ahora tenemos casa y hablando con Ehrlich, y estamos totalmente de acuerdo, y con Rosenkopf, la teoría ahora es no tanto ir hacia el barrio, tampoco descartarlo, porque a veces hay que ir, pero fundamentalmente hacer una especie de excursión cultural del barrio hacia el Teatro Solís.
Correcto.
Llenar el Teatro Solís, acostumbrar a la gente a ingresar en ese edificio que genera una cosa solemne, pero que es una gran aventura cultural, la propia visita, y si hay un concierto, mucho mejor, o si hay una ópera.
Federico, ¿pero para la Bohème va a pasar esto? ¿Van a
la Para la Bohème nosotros hemos pensado las cosas de la siguiente manera. Los conciertos sinfónicos de la Filarmónica y de muchos espectáculos que han venido, pero los de la Filarmónica y los de la Comedia, que son equipos oficiales de la Intendencia, se llenan siempre, y las entradas de la Galería Alta y de la Tertulia son ridículas, son de 20 y de 30 pesos. O sea que está peleando con el pasaje de boleto del ómnibus, se llena siempre. Eso es por información, para que tengan. En la ópera hemos pensado de hacer 2 funciones de gala donde la entrada va a ser muy costosa y que nos permite con esas 2 funciones cubrir prácticamente los gastos que vamos a invertir para realizar esta muy buena puesta en escena de la Bohème y tener la posibilidad de hacer otras 5 funciones a un precio más accesible, te diría, para la ópera, muy accesible. Uh-huh. O sea, la cuestión social está permanentemente en nuestra cabeza. Estamos viviendo en este momento un momento bastante complicado de salida, pero hay un plan de emergencia que hay que hacerlo funcionar, que funcione, por ejemplo. Pero la sociedad y la sociedad toda tiene derecho a mantener una vida cultural, como me dijo el propio intendente. Yo quiero que la gente tenga trabajo, por supuesto, que la gente tenga alimentación y un confort para vivir y una calidad de vida mejor. Pero esta ciudad merece ser una ciudad donde valga la pena vivir.
¿Sí?
Y hay capas sociales que disfrutan realmente con 6 funciones de ópera. a algunos les interesa incluso poder pagar una función de gala porque le disfrutan con la función de gala. De esa manera estamos cumpliendo con el gobierno para toda la sociedad y subvencionando por la propia compra de esas entradas más caras en esos dos espectáculos solidariamente con toda la temporada lírica.
Creo que Carlos y Martín también quieren hablar de esto del elitismo de,
no, Federico,
de algunos de esos espectáculos.
Quería llamarte la atención sobre un aspecto. Es decir, estamos hablando de cómo se maneja el dinero, cómo se manejan los gastos públicos. Yo quiero hacer notar que dentro de esta programación extraordinaria hay cinco espectáculos que en vez de gastar dinero público,
son particulares.
No, el Estado recauda.
Seguro.
Porque si alquila el Solís, cuando viene la orquesta de San Petersburgo, van a pagar alquiler si el Estado va a recaudar y no va a tener ningún gasto porque esa orquesta venga y va a tener una ganancia fenomenal en materia cultural. Eso está muy bien hecho. Y yo creo que el principio de equilibrar estas salidas y las entradas de esta manera es una cosa sabia, a mí me pareció muy bien.
Es que todo el mundo está funcionando de esa manera y todos los teatros del mundo funcionan de esa manera.
Bien, incluso con la Bohème, el hecho de que una de las funciones esté vendida a Vitab, me parece formidable, porque hay que bajarse del caballo y darse cuenta que el mundo dinerario es importante, que la guita
es
importante.
Y las 60 cosas.
Te digo.
Martín, ¿tú qué opinas sobre esto?
No, con todo el afecto que tenemos con Carmen, no comparto lo que dice Carmen de ninguna manera, porque no puedes confundir el tema cinematográfico, el tema audiovisual, que es diferente al tema musical. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Federico. Hay mucha gente que tiene derecho de ver la Bohème. Hay mucha gente que tiene ganas de verla. Y hay mucha gente que le viene un bajón espiritual tremendo, que es a veces mi caso, a pesar de que soy muy optimista, muy alegre, de que hace 8 años que no veo una ópera en mi teatro en el Uruguay. Y soy un ciudadano medio que trabajo, que hago. Entonces, todos tienen sus posibilidades y sus derechos.
Correcto.
Y
todos deben tener sus posibilidades y sus derechos.
Todos, pero a veces se desencuentran unas cosas y otras porque unos tienen unos gustos y otros tienen otros.
No,
pero
es una cuestión de opciones.
Pero si va a haber 7 funciones de la Bohème, espero que se llene de bote a bote, quiere decir que hay un público ávido y que merece que esta posibilidad se le dé. Entonces, que confundir con el audiovisual, que no se paga el audiovisual, o confundir...
No confundo nada.
Pero son cosas diferentes, Carmen. Es como si yo mañana me pongo a hablar de fútbol, no, pero en el rugby no se le da tanta importancia. La gente del rugby la arregle como pueda el tema. Y es otro
tema. Acá sería al revés. Estarías hablando de rugby y el fútbol que se arregle como
pueda. Bueno, justamente. Entonces yo creo que lo que está sucediendo este mes de agosto, que lamentablemente para los bolsillos, para mí ese tema me preocupa más, hubiera sido conveniente que estas orquestas hubieran venido una por mes y no concentrar todo en un momento, porque ahora sí lo coincido.
¿Sabes qué pasa? Que el mes de agosto va a seguir siendo así porque es el mes de vacaciones del hemisferio norte.
Siempre fue así, Federico, pero por eso lo digo, lamentablemente yo sé que este es el motivo porque agosto va a ser así, pero hubiera sido conveniente que hubiera habido una en abril, otra en agosto, otra en septiembre, porque tres orquestas de este calibre más las óperas, más el concierto de violonchelo y piano que va a haber el martes, que son todos acontecimientos de primerísimo nivel, son bolsillos que van a quedar un poco flacos, ¿no? Pero bueno.
No importa.
Yo creo que por desafío y por decencia, nuestras orquestas van a tener que empezar a sonar mejor en el mes de agosto.
lo que pasa es que, Federico, el estímulo que es esto para los propios músicos de poder escuchar esto, uno va aprendiendo de las otras cosas.
Y claro.
Y en el Uruguay, como bien decía Walter Rastropov, no sé si tú te acordás, vino acá en el Uruguay del año 80. Y no es sabido.
La patética
tocó. El que tocó la quinta fue Subin Meta con la orquesta
allá en el Cine Esenza.
En el Cine Esenza, ¿te acordás? Y después vino también Meta con la Filarmónica de Nueva York, allá por el 83. Bueno, todos esos acontecimientos, los músicos decían, estoy en un teatro donde vienen los monstruos, y eso es un estímulo, no es como los jugadores de fútbol, yo fui acá donde jugó San Filipo, donde jugó Artigas.
Estupendo,
entonces,
estupendo.
Yo creo que ese es el gran objeto de lo que está sucediendo hoy por hoy en el Uruguay. Lo de Barenboim, que venga Barenboim en el Uruguay, que nunca la visitó, con esa orquesta, que es una forma de pacificación del mundo, es un acontecimiento extraordinario en Latinoamérica. Y que sea además un judío el que tenga esa sensación, y que es argentino además. Porque digo que es un judío, porque él va a los palestinos y pone la fundación, ¿sabes dónde la pone, Federico? En Sevilla. para demostrar que el mundo a través de la música se puede unificar. Sevilla, la tierra de la unión de entre Occidente y Oriente eventualmente. Porque ahí estuvieron los judíos, estuvieron los moros y estuvieron los españoles. Entonces, yo creo que eso es algo que en el Uruguay era impensable hace un año, impensable. Y creo que nos tiene que tener de entusiasmo.
10 de la mañana y 22 minutos.
¿Cómo?
Cosas vas a ver, Sancho.
Siempre vamos a ver, Federico, juntos.
En perspectiva.
Desde 1985.
Federico García Vigil quería agregar algo y justo nos fuimos a la pausa.
Sí, viene perfecto sobre esto que estábamos hablando con Carmen y con Maggi, con Williman y con el amigo Reyes y contigo, que somos todos docentes. Sí, yo creo que hace años que escucho la tertulia y siempre me enseña algo. Es verdad eso. Y son docentes realmente todos. Pero hay
una cosa interesante. Yo no.
Pero bueno, pues tu hermano sí. Y un buen docente de percusión. Hay una cosa que va a suceder el 25 de agosto.
Sí, adelante, Federico.
El 25 de agosto va a haber una cosa muy importante, que es un congreso, una reunión de los directores del Teatro Colón, del Teatro Municipal de Santiago, del Teatro Municipal de San Pablo y del Teatro Municipal y del Solís. Estos cuatro teatros van a tener una reunión de coordinación de las próximas temporadas líricas y de los grandes espectáculos escénicos de ópera y de ballet también, para poder coordinar y repartir gastos en lo que se refiere a las producciones. O sea, no superponerse, no montar una Traviata en Montevideo, otra en Argentina y otra en Santiago al mismo tiempo, sino de coordinar de manera coherente unas temporadas líricas donde se pueda repartir gastos, hacer girar las producciones e incluso traer a algunos artistas que solamente para actuar en un solo teatro no vendrían.
Mira, Federico, te interrumpo un minuto. Estábamos hablando justamente en el intervalo, cuando vos hablaste del ciclo de ópera, que perfectamente bien se puede hacer una en Colón, otra en San Pablo y una eventualmente en Montevideo para atraer turistas del mundo. Y estoy seguro que con los bien, vos lo conocés tan bien como yo, nos gusta la ópera, somos enfermos. Y en Europa hay mucha gente y le fascinaría venir al Teatro Colón, venir al Teatro Solís, que son dos templos, porque son dos templos, no sé cuál es el San Pablo, o eventualmente Chile, la Municipal de Chile.
Fenomenales.
Que está fenomenal. Entonces, está perfectamente bien.
Excepto el Colón, que tiene un escenario gigantesco. Los otros, las escenografías que se pueden montar en el
siglo XIX y siglo XVIII.
Encajan en el Solís perfecto.
Exactamente, y eso es exactamente lo que se podría hacer.
Y ese congreso ya está citado, ya está planificado, ya están reservados los hoteles, ya están las invitaciones otorgadas por Grieco, que está trabajando muy bien, y va a ser el punto de partida para una relación de producciones dentro del Mercosur.
Y con el turismo, además, porque puede traer muchísima gente, un intercambio latinoamericano y europeo a través de la música.
Yo creo que con la gente de Buenos Aires va a desbordar realmente la posibilidad de ingreso a la sala. O sea, quería decir eso porque es otra noticia importante que va a suceder en agosto y darle un abrazo a todos. Es muy lindo estar fuera del país y oír las voces de ustedes, sentirme un poco en la calle de Río Branco ahí con ustedes, me parece divino. Me dieron una mañana de una calidez enorme.
¿El martes estás en la calle Sarmiento? ¿El martes estás en la calle Sarmiento o no?
Sí, no, el domingo de noche.
El martes te veo cuando vaya a buscar a mi hija.
Bueno, fenomenal.
Federico. Nervio.
¿Qué?
Lo dijo bajito y creo que no te escuchó. A ver.
¿Cómo? No lo vi.
Era un buen augurio para tu estreno. Nervio.
Ah, merci.
Bueno. Federico García Vigil, gracias entonces por tu participación telefónica.
Gracias a ti por la iniciativa, gracias.
Adiós, Vigil. ¿Qué queda por decir? Entonces, ¿qué queda? Porque se nos ha ido prácticamente el tiempo, la información básica está dada, pero ojo, hemos elegido algunos espectáculos nada más, la cartelera es realmente apabullante. Yo tengo, por ejemplo, aquí sobre la mesa el primer concierto extraordinario de la temporada 2005 del Festival Internacional de Órgano del Uruguay,
con esa hacedora
que dirige Cristina García Banega.
Es una hacedora Ya hace como 10 años que tiene ese festival de órgano.
Bueno, 15 años. Este concierto está previsto, ¿sabes para cuándo? Para el domingo 7 a las 7 de la tarde. O sea, se va a superponer
a Barenboim
con el concierto del maestro Barenboim. Será en la iglesia de San Antonio y Santa Clara, los hermanos capuchinos, en Canelones y Minas. Y es uno nada más de los tantos que podríamos mencionar a propósito de este mes de agosto, que es el que nos llamó la atención, que tiene sí quizás la discusión posible que planteaba Carmen, pero que tiene como contracara lo positivo de esta dinamización de la vida cultural uruguaya tan frenada en los últimos años. Pero además con las posibilidades que ustedes anotaron al pasar de promover incluso otro tipo de negocio, incluso el turismo. El turismo en su variante turismo musical.
Pero ¿vos sabés lo que es el turismo cultural de Europa? Si Europa es un gran museo, es la gran industria europea, ese es un intercambio cultural permanente que hay. Nueva York, ¿qué es Nueva York? Es un lugar en el cual la gente va a ver espectáculos. Entonces, eso crea trabajo, fuente de trabajo, dinamización, mejora el espíritu de los seres humanos. Y Montevideo tiene todas las características de hacerlo. Lo fue, inclusive. Porque lo fue.
Carlos, ¿tú? ¿Dónde querías terminar?
Yo quería destacar simplemente algunas cosas. El Centro Musical de Música, el Centro Cultural de Música, trae el Cuarteto Darchi de La Scala y es con entrada libre. No se paga. Hay todas las semanas un concierto para las escuelas.
Para estimular la juventud.
Que también es gratis.
Cuando viene la
y por otra parte tienen venta los abonos para 8 conciertos internacionales. Hay que saber que hay que comprarlo para que siga.
Y tú estás absolutamente embarcado en convencer a la gente de que no se lo pierda.
Carlos,
¿no sabés lo que fue el concierto que dio el Centro Cultural de Música inaugurando este ciclo de los lunes, a mediodía, con un orquesta italiano para niños discapacitados de la orquesta Rubén? Yo fui a ver los rostros de esos niños, que nunca se habían imaginado una orquesta, en ese lugar paradisíaco, ese palacio que es el Solima, que te gustan algunas cosas que se han hecho o no. Y eso es un esfuerzo humano de... Hay momentos que sí, vale la pena vivir. Cuando uno ve una orquesta de este calibre, sí, la vida, la verdad, es otra cosa de la vida cotidiana. Entonces, es porque es tan importante, Carmen, tan importante.
Martín Reyes, como invitado esta mañana, junto con Federico García Vicín, que nos acompañó por teléfono, Carmen Tomaría, Carlos Maggi, José Claudio Williman, gracias por otro viernes.
Y hasta la semana próxima.
Hasta el viernes.